volviendo a reencontrarnos con, a través de la radio, con la gente, con la comunidad de Gobernador Gregores y un poco con el ruedo político, ¿no? Digamos, el ámbito político, que la verdad que está bastante impregnado de incertidumbre, sobre todo en el país por la situación en la que estamos, en la provincia también, y bueno, y en la localidad con sus particularidades, ¿no?
Claro, eso es lo que siempre tratamos de discutir y bajar, ¿no? Un poco también desde, sí, desde nuestro programa, analizar lo que es el contexto nacional, el provincial, y cómo va influyendo obviamente en el día a día que tenemos en el pueblo, ¿no? Pero bueno, tenemos también nuestras particularidades también políticas en, sí, en Gregores, algo que pasó también en otros consejos deliberantes, yendo ya al consejo, y bueno, también la expectativa, porque vemos, hemos visto que en distintos puntos de la provincia ya los consejos deliberantes han comenzado a sesionar, salvo en Río Turbio, que estaban esperando que, sí, que asumiera el concejal que reemplazaba a la intendente interina, que es Páez, pero bueno, por ahí podría ser algo similar a Gregores, ¿no? Pero en Gobernador Gregores todavía no hemos podido iniciar lo que es, cómo tendría que haber pasado primero marzo, ¿no? El inicio de las sesiones en el Consejo. Viene trabado todavía desde el año pasado esto.
Sí, lo que se agrega en Gregores es la intervención de la justicia, uh-huh, digamos. Y lo determinante que termina siendo el rol de la justicia para Gregores, que todavía estamos ahí en una nebulosa, por decirlo de algún modo, con un problema que se inició a fines de 2017, y que transitamos todo un 2018 con una situación de supuesta ilegalidad en la que nos involucra el Ejecutivo y uno de los concejales, y que la justicia, la verdad, se ha tomado todo el tiempo del mundo para poder determinar, porque en definitiva es un poder que si bien cada uno de los poderes tiene su autonomía, su independencia, como debe ser, hay en situaciones críticas de conflicto que tiene que intervenir, sobre todo cuando hay una demanda. Bueno, el año pasado nosotros tuvimos la demanda por parte del intendente y uno de los concejales diciendo la situación del Consejo Deliberante es ilegal, hay una crisis de poderes, hizo la denuncia. Bueno, es una situación grave porque cuando hay alguien que denuncia, puede que la denuncia sea cierta, como también puede que haya un error por parte del denunciante. Nosotros entendíamos que estaban equivocados los denunciantes y por lo tanto defendimos nuestra postura, pero ante todo esto la justicia se tomó todo el tiempo del mundo, como te decía, y no ha hecho más que tomar la actitud de querer conciliar entre las partes para que de una forma pacífica solucionemos este problema, haya una especie de negociación. Cuando hablo de negociación no estoy diciendo ninguna mala intención, sino diciendo a través de la palabra traten de llegar a un acuerdo y salgan para adelante. En ese sentido nosotros entendíamos que teníamos que echar atrás todo lo ejercido el año pasado, cuando entendíamos que habíamos hecho una elección como corresponde, de acuerdo al reglamento interno, que era legítimo el presidente que se había elegido y las siguientes autoridades, le guste o no le guste al intendente municipal a la concejal o a los concejales disidentes, digamos, con la propuesta, y por lo tanto entendíamos que se tenía que resolver todo legalmente como ellos habían iniciado el procedimiento, que fue a través de una denuncia. Bueno, nosotros hicimos uso de nuestro derecho a defensa y todavía la justicia no ha determinado nada. Bueno, nosotros,
¿no hubo invitación? ¿No hubo una nueva invitación para las partes?
No, luego de la audiencia que se hizo el año pasado, en el mes de noviembre, si no me equivoco, donde todas las partes nos hicimos presentes junto al Tribunal Superior de Justicia, digamos, no fue... Fue una audiencia prácticamente histórica, algo que jamás había sucedido en la provincia, con los 5 jueces presentes, y bueno, en definitiva todavía no tenemos respuesta. Entendemos que ante esta situación la justicia tiene que apresurarse porque ya sea que tenga razón una parte o la otra, en medio está todo el pueblo. Uh-huh. Y en el medio de todo esto, porque cuando decimos está todo el pueblo, está el reconocimiento de ATE, está el valor de los módulos para ver si aumentan o no las tarifas de la localidad. Recordemos que el municipio, el Ejecutivo, continúa cobrando los impuestos, todos lo que está indexado al módulo municipal, lo está haciendo con el valor actualizado, quiere decir, en la medida que los combustibles van subiendo, el módulo está subiendo y por lo tanto el impuesto que pagás es más caro, o el carnet de conducir que pagás es más caro, la multa que... todo lo que pagás es todo más caro. De algún modo podemos decir también que el intendente está llevando adelante su propio tarifazo, ¿sí? Con las tarifas locales. Una habilitación comercial es más cara. Y nosotros tenemos esa ordenanza que aprobamos el año pasado por mayoría, trabada, porque, bueno, con el argumento de que hay un trámite judicial de por medio, o sea, digamos, una objeción a través de una denuncia, eso está trabado. Bueno,
eso no se promulga hasta que se defina entonces la justicia.
Y entendemos nosotros que hasta que la justicia no determine qué es lo que va a pasar y no se va a promulgar, porque ya hay una decisión firme por parte del Ejecutivo, por parte del Intendente y de quienes lo acompañan, de que ellos no van a hacer caso a nada porque directamente no les agrada. Digamos, en definitiva, nosotros entendemos que si hay una... hay un instrumento legal que sale del Consejo Deliberante, no te agrada, bueno, vetalo. Lo que pasa es que vetar ese instrumento es, en definitiva, es reconocer las autoridades que se eligieron el año pasado que no son de su conformidad, no son de su conveniencia, y por lo tanto estamos en esa situación. Estamos en una situación, que queden claro, en una pelea bastante, bastante inútil, a mi entender, siendo que estamos en una situación de tanta crisis y donde podríamos ponernos de acuerdo en un montón de cuestiones para poder resolver los problemas que tienen injerencia local en la comunidad. Porque nosotros estamos en una crisis semejante, no solamente en la provincia, en el país y en el continente. Uh-huh. Y lamentablemente estamos peleándonos entre diferentes partes políticas en el ámbito local, sometiendo a todo un pueblo. Y esto es lo grave del asunto, no estar resolviendo estas cuestiones que son esenciales para la localidad.
Y antes de meternos un poquito con eso, cuando comenzó el año en este 2019 y cuando tenían que, por ejemplo, el presidente del consejo, Mateo Velázquez, llamar a la primera sesión, a renovación de autoridades, ¿se encontraron con este problema y la imposibilidad de avanzar, o puede convocar o convocarse los tres como sucedió el año pasado? Y convocar a la elección de autoridades.
Bueno, totalmente, nosotros entendemos que si hay mayoría podemos convocar a las elecciones de autoridades para este año. Uh-huh. O sea, ya lo podríamos hacer. Estamos en serio en la incertidumbre de que, como no resolvió la justicia el año pasado, y si bien entramos en un nuevo año, que es un nuevo periodo, tenemos el temor de que nos vaya a suceder lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? De año a año se tiene que elegir nuevas autoridades. ¿Quién preside la elección de esas nuevas autoridades, ¿sí? En esa sesión que se realiza, lo hace el presidente del año anterior? En este caso, a nuestro entender, tendría que ser Mateo Velázquez quien presida esa elección, porque nosotros defendemos el proceso que se dio el año pasado.
Sí.
Ahora, si de la otra parte hay un desacuerdo con esto, y por lo tanto la justicia termina diciendo no, el procedimiento que llevaron adelante los concejales el año pasado estuvo mal y tendría que haber continuado la presidencia anterior hasta que se haga de nuevo todo un proceso, debería ser Gladys Rivera quien presida esta sesión de autoridades. Estamos en una situación que se ha tornado engorrosa al cohete, se podría haber resuelto de una manera mucho más fácil y más rápido, y por lo tanto nosotros estamos ahora en esta incertidumbre. No queremos llevar adelante un procedimiento que termine siendo ilegítimo de acuerdo a la interpretación de la justicia.
Claro.
Por eso queremos que la justicia dictamine rápido, ya sea a favor de una parte o de la otra, pero que nos pongamos en camino enseguida, porque no podemos seguir teniendo a la comunidad en medio de semejante lío, que parece más una cuestión de farándula, donde termina siendo una cuestión de peleas entre partes, pero al final terminamos afectando a todo un pueblo.
Y bueno, y ahí va lo que estabas comentando, bueno, de necesidades urgentes que hay de pedidos de vecinos, que pasó con el tema del gas, de que solicitan de que se, más allá de lo que puede ser el partido político, uh-huh, trabajen en conjunto por el tema, por ejemplo, del gas, la presentación del amparo, bueno, distintos temas que fueron pasando en este verano y que piden justamente que todas las autoridades electas,
sí,
tomen
Porque además nos están advirtiendo algo muy importante los vecinos. Los vecinos nos están diciendo, ojo que se viene otro aumento.
Sí.
Y ustedes, autoridades políticas, sea concejales, el intendente, con su todo su cuerpo ejecutivo, el diputado mismo del pueblo, el actual diputado por el pueblo, continúan en esta novela y se viene detrás otro tarifazo, no solamente del gas, sino que también de la luz. Digo, y más allá de que si vamos a ponernos acá en que si la culpa es de Macri, no es de Macri, si la gobernadora interviene o no, nosotros tenemos que hacer algo. Y en el caso de particular del Consejo Deliberante, lo único que hemos podido llevar adelante este año, por esta situación de que no podemos elegir las nuevas autoridades, hasta que no podamos resolver más o menos, tener la certeza de qué es hacia dónde vamos, en términos legales hablando, ¿no? Bueno, fue convocar una sesión extraordinaria donde se convocó a todos los concejales. Lamentablemente la parte que representa al Ejecutivo Municipal en el Consejo, quiere decir Baldoni y Rivera, no se hicieron presentes, presentaron certificados médicos, uno con una situación de gripe y otro con una situación de una lesión de una rodilla. Y bueno, nuevamente nos encontramos estos tres concejales en una sesión extraordinaria, a pedido de los vecinos, de los autoconvocados de Gregores, para poder llevar adelante un nuevo recurso de amparo. Ya es de público conocimiento lo que ha sucedido con el recurso que ha presentado Gregores. Yo digo que lo ha presentado Gregores porque fue a partir de toda una movilización, digamos, si bien la iniciativa legal la toma el Ejecutivo Municipal junto con el Diputado por el Pueblo, fue en representación de toda una comunidad. Y fue a partir de que una comunidad se levantó, se movilizó a la Radio Nacional, y bueno, y a partir de eso se juntaron firmas y se llevó a cabo todo el recurso. Bueno, la justicia nos asombra en esto, la justicia, y termina trasladando el recurso, el pedido cautelar de Gregores, a un juzgado federal donde ya sabemos que si la justicia es lenta, en Quilmes va a ser mucho más lento por la cantidad de demandas que hay, por lo difícil que es hacer el seguimiento. Entendemos también que tanto el diputado como el ejecutivo tendrían que estar a pata parada haciéndole el seguimiento de ese recurso, haciendo todo el escándalo necesario. Y bueno, Perito ha tenido la fortuna de que su recurso le han dado viabilidad. No quiere decir que hoy en Perito nos están cortando el suministro de gas a los vecinos. Lo único que quiere decir es que la jueza Yáñez ha mandado a avanzar con el proceso, quiere decir, a pedir un informe y a continuar con la investigación hasta que, una vez que le llegue toda esa información a ella determinará si es válido el pedido cautelar o no es válido, y si se van a prohibir si se va a prohibir los cortes o no se van a prohibir, bueno, todo lo que pueda concluir la jueza, ¿no? Digamos, pero está lejos de eso. Pero no sé,
el diputado Flores también, que incluso si sale a favor o en contra después cuando falle la jueza, vienen etapas posteriores que seguramente o apelará la empresa, apelará el Estado o apelará también Perito Moreno. O sea, esto va para rato también.
Sí, nosotros igual por eso mismo entendemos desde el Partido Obrero que las cuestiones legales también tienen su techo, tienen sus límites. Primero porque la justicia en definitiva termina mostrando que es un poder que lamentablemente no en la mayoría de los casos obra en favor del damnificado, del que está sufriendo la injusticia. Y después que tiene sus límites en cuanto a que existen instancias apelatorias, las cautelares pueden salir favorables pero caen al tiempo. Y por lo tanto, en este caso, como estamos hablando de una política ya general, de un ejecutivo, estamos hablando a nivel nacional, del presidente, bueno, esta es una cuestión política de fondo en realidad. ¿Sí? Cuando hablamos de una cuestión política, hay una política de fondo que no quieren ceder ante llevar a cabo o no esta política. Bueno, se vienen nuevos tarifazos y nosotros creemos que hay que llevar todas las iniciativas posibles, sea otro recurso de amparo, sean todos los instrumentos legales necesarios, pero al pueblo de Gregores, al pueblo de Santa Cruz y al pueblo de todo el país no le va a quedar otra que movilizarse en contra de los tarifazos, llevar adelante todas las movilizaciones posibles, exigirle a los gremios que se pongan a discutir las cosas de verdad, no solamente andar especulando con la política gremial o especulando con la política electoral en términos generales para ver cómo se posicionan para el próximo año, digamos, y llevar adelante todos los plenarios, todos los congresos que sean necesarios, incluso organizar para poder discutir la cuestión del tarifazo, porque bueno, yo te contaba ahora antes de arrancar, de empezar al aire, en Chaco hay una situación muy particular, que es la de directamente una cooperativa que administra la energía eléctrica en esa provincia, que ya no tiene los fondos para pagar la CAMMESA. CAMMESA es el ente nacional que le vende la energía a las diferentes provincias del país. En este caso, a Santa Cruz le vende CAMMESA, le vende la energía a Servicios Públicos, y Servicios Públicos nos vende a nosotros, y nosotros le pagamos Servicios Públicos, Servicios Públicos recauda y le paga CAMMESA. Sencillamente es el circuito. Ahora, lo que está pasando en Chaco, por ejemplo, es que la gente ya no está pudiendo pagar. No les da. Es cierto que en Chaco hay una situación de salarios por el suelo, de muy poco aumento salarial, una inflación que también lo está golpeando, como todas las provincias del país. Digo, sumado a esto, que también en Santa Cruz nos pasa algo similar. Nosotros tenemos los salarios por el piso, el gobierno provincial no ha hecho mucho para poder, a través de una paritaria, paliar la situación. Y bueno, en ese caso particular, esa provincia tiene esa situación, digamos, una situación ya donde CAMMESA directamente está a punto de cortarle la energía a toda la provincia. Bueno, Santa Cruz va a un camino similar, que todavía no sufrimos el tarifazo que se va a dar ahora en marzo en la luz, pero que también se va a dar en el gas, y que esto le va a tocar tanto a los que tenemos plantas de GLP como a aquellos que están conectados al gasoducto. Por eso mismo estamos en una organización en común también con los vecinos, los vecinalistas de Río Gallegos, que ellos no tienen plantas de GLP como nosotros, pero tienen la conexión al gas natural, pero sin embargo están organizándose, porque imagínense, en los barrios de la periferia de Río Gallegos, hay vecinos que directamente no tienen trabajo, que viven de cuidar chicos, de mucha empleada doméstica, mucho desocupado de la obra de construcción, y que no pueden pagar boletas ni de 2.000 ni 3.000 pesos. Ahí en Gregorio son de 9.000, de 10.000, de 6.500, es otro valor. Pero hay otras realidades mucho más duras que tienen que ver con la crisis económica, social y política que nos golpea a todos, que lo llevan al vecino, a ese trabajador, a esa madre, muchas veces desocupada, a tener que afrontar toda esta situación de otra manera y ser golpeado. Bueno, nosotros entendemos que la clase política en su conjunto está errando mucho, está tirando fuera está desatinando, y nuestro objetivo en este sentido es poder poner todas las herramientas a funcionar, principalmente para ayudar a la gente a movilizarse y a que sus reclamos sean escuchados. Bueno, avanzaremos con un nuevo recurso de amparo,
tanto en la localidad con los vecinos,
sí.
Entonces
sí,
avanzar
sí.
Con un nuevo recurso de amparo.
Un nuevo recurso de amparo
individual sería ahora.
Individual que luego el juez interpreta en la interpretación del amparo, que eso es lo que vimos en el caso de Perito. Uh-huh. Analiza la cuestión como una cuestión individual, pero al analizarlo entiende que es una cuestión de impacto general. Y sí, que la misma realidad, que por cómo se presenta el caso, la realidad de ese vecino es la misma realidad que están viviendo todos los vecinos. Y por lo tanto, cuando se aprueba o no se aprueba una posible cautelar, esa cautelar terminará impactando en la realidad de todos. ¿Sí? Digamos, es un recurso que cualquier vecino va a poder utilizar, sí, para poder hacer su reclamo.
Sí, incluso, bueno, no creería que si prospera la causa de Perito Moreno también afecta, en la misma realidad que afecta a los vecinos de Gregores, la Posadas, entonces por ahí se pueden acumular también las causas en este sector, ¿no?
Totalmente.
Así que, pero bueno, por las dudas no está mal también avanzar con eso.
No, porque además nosotros entendemos que desde la cuestión mediática y de la cuestión de la movilización, es una forma también de ponerle presión a los diferentes poderes, a las instituciones que hoy nos representan, digamos, ya sea parte del Poder Ejecutivo, Nacional, Provincial, como también en la cuestión del Poder Judicial, que no se puede hacer el sonso en estas cuestiones. Bueno, también por eso tomamos la iniciativa de acoplarnos a este a este recurso de amparo colectivo que sí quiere hacer el conjunto de vecinos de Río Gallegos primero. Gregores colaboró con 500 firmas, uh-huh. También lo hizo la localidad de Los Antiguos, Perito Moreno, y bueno, digamos, es una manera de mantenernos en movilización y mantener organizado al pueblo, que entendemos que es la única vía que nos puede llegar a salvar por las experiencias que ya hemos tenido en un pasado, digamos, con Alfonsín en el 89, si no me equivoco, con López Murphy cuando cerca del 2000, 2001, que quiso llevar adelante igual un mega tarifazo, sobre todo para la Patagonia, en la zona de la Puna, y bueno, y en ese sentido la única forma de frenar eso fue la movilización, fue los vecinos organizados y poniéndole un freno a todo esto. Y en ese sentido la clase política se tiene que solidarizar con esa movilización, tiene que dejar los intereses políticos de lado y en eso sí colaborar, porque acá nos la estamos jugando todo. Bueno, estamos en una situación crítica en Gregores, porque seguimos pensando en las elecciones del 2019, en ver cómo va a quedar armada la agenda política para este año, pensando en una campaña. Digamos, estoy haciendo una crítica bastante general en realidad. No podemos estar pensando en elecciones cuando tenemos una crisis inmediata, que la venimos advirtiendo desde que, en el caso del Partido Obrero, inició esta nueva experiencia de tener un representante en una banca de un consejo deliberante. Pero nosotros, antes de que Macri asuma al poder, dijimos: vamos a votar en blanco ante un balotaje, porque entendíamos que lo que se venía de frente era una política de ajuste, ya sea por el lado de un posible Scioli, que iba a ser el un posible presidente de la nación, o un Macri, pero no porque sean iguales, sino porque el contexto político del país, del continente y de este sistema capitalista donde vivimos se estaba moviendo de tal modo de que obliga a los países, sobre todo subdesarrollados, a que tengan que llevar semejantes planes de ajuste, digamos. Y hoy vemos tanto a un PJ o al kirchnerismo, como a Macri y al conjunto de la UCR discutiendo con el Fondo Monetario Internacional para ver cómo van a hacer para poder pagar la deuda, sea que se haga cargo uno o el otro después de las elecciones de las presidenciales. Quiere decir que los dos están de acuerdo en tener que discutir esto con el Fondo Monetario Internacional. Por eso nosotros hablábamos de esto y que nos íbamos a encontrar en situaciones como esta, la de un mega tarifazo del gas, que se va a venir también en la luz, una superinflación, la canasta básica por las nubes y los salarios por el piso. Bueno, de esto hablaba el Partido Obrero en ese momento. Lejos de hacer política, lo único que queremos es contribuir con este análisis político para decir, bueno, al pueblo en su conjunto, seamos el color político que seamos, nos tenemos que organizar. Y la única forma de poder frenar el tarifazo del gas, que es lo más inmediato, es la movilización. Es aquel vecino que nos está escuchando en este momento, es decir, bueno, a ver, levanto el tubo, o lo voy a ver a Roque, y lo voy a ver a Miguel Subirá, y lo voy a ver al otro vecino. Y digo, ¿qué hacemos? Nos organizamos, hacemos una reunión, continuamos juntando firmas, a dónde llevamos, hay que acompañar el recurso para ir a Caleta y hacer una gran movilización para también advertirle a la gente de Caleta que le está pasando muy mal, porque les pegan por diferentes lugares también, no solamente por el tema del gas. Y bueno, eso es lo que necesitamos hacer en este momento, porque indudablemente el sector político está bastante limitado por estas cuestiones de intereses de por medio que hay, que es de la propia política, ¿no?
La verdad es que, bueno, se haya llegado, por ejemplo, a esta situación del Consejo Deliberante y que, por ejemplo, para estas situaciones particulares, más allá de lo que es el amparo, tampoco se puede o sesionar o llamar al conjunto de los concejales para poder debatirlo y discutirlo.
Sí, vos fíjate que se ha perdido tal punto de seriedad que ya ni siquiera los vecinos creen mucho en estas instituciones como para decir, bueno, vamos a ponerle un freno, porque en estas cuestiones nos tenemos que poner de acuerdo todos, como te decías, más allá de los colores políticos, y hemos desperdiciado energías en estas disputas inútiles en medio de semejante crisis. Y sí, es lamentable, tenemos que tratar de revalorizar estas instituciones para poder darle una salida concreta al vecino, que el vecino está pidiendo a gritos que nos dejemos de joder prácticamente con estas... disculpen el término, pero es así, en términos criollos nos tenemos que entender, porque se trata de eso. Y nosotros tenemos que reaccionar de forma urgente, porque el pueblo donde no encuentre respuesta por parte de las instituciones, ya sea por parte del Ejecutivo o el Legislativo, y la propia crisis lo va a llevar a organizarse y a tener que pasar por encima de las instituciones. Las instituciones están fallando en este momento, tanto el Congreso Nacional como las Cámaras de Diputados en las provincias, los Consejos Deliberantes. Se están quedando sin iniciativa, sin participación, se están quedando en el molde sin representar realmente a ese electorado que lo votó. También eso es una gran oportunidad para ponerse en marcha, a trabajar. Gregores tiene muchas posibilidades en particulares para poder avanzar con políticas. Si están tan en desacuerdo con el tarifazo a nivel nacional, deberían permitir que la ordenanza de los módulos se ponga en ejecución, porque
el intendente puede promulgar un decreto, por ejemplo.
Siempre.
Incluso con la situación del consejo ahora.
Totalmente. Después discutirá el consejo en el caso de un decreto si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero la política del decreto existe. De hecho, el gobierno nacional lo hace. Saca cada tanto un montón de DNU en realidad. Uno no está de acuerdo. En el caso particular mío, desde mi partido político, no estamos de acuerdo con la política del DNU. Pero es un instrumento que es legal.
Sí.
Legal. Saca un decreto, determina un accionar, una política a través de ese decreto y se lleva a cabo. Por eso mismo decía, si el intendente hubiese estado en desacuerdo con el tarifazo, pero no quiere aprobar la ordenanza nuestra, no la quiere llevar a cabo, la de los módulos, bueno, podría sacar un decreto por su propia voluntad y decir, bueno, cuando se normalice todo, que el decreto lo discuta el Consejo Deliberante, a ver si está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero él en lo inmediato, como política de emergencia, saca un decreto para decir, yo bajo los módulos municipales porque está muy caro y le estoy aplicando un ajuste al vecino de Gregores, con las habilitaciones, con el valor del carnet, como te decía, todo lo anterior. Pero no lo ha hecho. Entonces, en ese sentido entendemos que hay una política general que tiene que ver con este acuerdo fiscal que firmó la gobernadora en su momento con Macri, con la visita que Frigerio hizo a la provincia, donde la felicitó por el recorte que ha hecho en el gasto fiscal. La visita del presidente hace poquitito, donde se encontraron por la zona de Calafate, más concretamente en las represas, donde también la felicitó por el déficit cero y el superávit que ha logrado la provincia a costillas de ajuste, porque no nos ha dado recomposición salarial, y a costillas también de darle garantías a todo el sector privado, principalmente petrolero, pesquero, minero, que con el tema del dólar ha sido altamente beneficiado, ¿viste?
Entonces, Pablo, y ahora bueno que la gobernadora está pidió debatir una nueva ley de coparticipación para Gregores, ¿qué nos tocaría? ¿Cómo lo ves?
Es que para nosotros es crucial la discusión de la coparticipación. Vos fijate que nosotros, la gobernadora toma un eje que ha planteado el Partido Obrero hace poco más de una semana, cuando Arabel, junto con Belloni, proponen la cuestión de ley de lemas por un lado y por el tema de la deuda, sí, de la caja de previsión social de los municipios al Ejecutivo. Y nosotros salimos con una crítica dura, porque en realidad entendemos que esa es, primero que nada, es una política que se ha desarrollado a lo largo de todos estos más de 25 años de kirchnerismo en la provincia, que a modo de querer controlar la política en cada uno de los pueblos impuso la cuestión del diputado por pueblo, en conjunto con la ley de lemas, y esta trampa de posibilitar a los municipios que no paguen lo de la caja de previsión social, pero por otro lado era darle la posibilidad al gobierno provincial de controlar más las finanzas, y por lo tanto si vos eras un intendente o un cuerpo de concejales que se rebelaba en contra de muchas políticas de la provincia, te cortaban la canilla por otro lado. Entonces nosotros desde el Partido Obrero dijimos, no, acá lo que corresponde, primero que nada, es que los municipios discutan coparticipación, porque lo que nosotros tenemos que discutir en el caso particular de Gregores es un aumento de la coparticipación, y lo mismo tiene que suceder para el resto de las localidades que están en la situación similar. para que realmente los municipios tengan autonomía y puedan llevar adelante cualquier proyección económica, cualquier tipo de política social, incluso cultural, turística. Y la deuda con la Caja de Previsión Social hay que pagarla, sobre la base de discutir una coparticipación. Siempre y cuando los municipios estén financiados, van a poder ir pagando. En este caso la deuda es gruesa, la deuda. Se podrá ir pagando, se hará un plan de pago. Eso no es problema. El tema es que acá lo que nosotros tenemos que atacar es todo un régimen político que se ha estructurado de tal modo para poder tener maniatados, tener de rehenes a todos los municipios. Y por eso mismo hacemos una crítica general a la ley de lemas y a la elección del diputado por pueblo. Digamos, se ha transformado en una trampa para poder concentrar más el poder en un sector político. En este caso, bueno, todo esto lo maniobró desde su comienzo el kirchnerismo. Pero hasta el propio radicalismo fue cómplice de toda esta situación. Y se ha quedado bastante guardado a la hora de tener que llevar adelante críticas o llevar adelante una lucha en contra de la ley de lemas. Han utilizado la ley de lemas. Acá el único partido, por ejemplo, que no ha utilizado la ley de lemas y que tuvo la fortuna de poder romper la ley de lemas con dos concejales fue el Partido Obrero. Pero es el que más pelea de forma con más injusticia esta cuestión electoral, por ejemplo. Pero somos una organización de principio y vamos a luchar hasta el final para derrotar esta ley de lemas. Y nosotros entendemos que sí. Ahora, ojo con la nueva ley de coparticipación, porque nosotros queremos discutir ampliamente la nueva ley de coparticipación, incluso permitiendo a los pueblos, a los diferentes municipios, que se lleve adelante, se convoquen las estatuyentes. En el 94, cuando estuvo la modificación de la constitución provincial, donde nosotros tuvimos dos constituyentes, en ese caso fue Ricardo Morcado, un viejo vecino de nuestra localidad, y Miguel del Pla, propusimos esta cuestión y por lo tanto accedió cierto sector del PJ, de la UCR, de poder llevar adelante las cartas orgánicas de cada pueblo. Bueno, ahí las cartas orgánicas iban a posibilitar esto. Primero discutir una legislación de cada uno de los municipios para tener autonomía y para discutir también la cuestión de la coparticipación. Bueno, que dejen que se lleve adelante ese proceso donde los pueblos en su conjunto van a tener que discutir, van a tener que elegir estatuyentes, van a tener que discutir la cuestión de la coparticipación y a partir de eso que la provincia ceda el presupuesto a cada uno de los municipios como corresponde. Ahora, si vamos a discutir solamente en Cámara de Diputados el proyecto que va a lanzar el Ejecutivo Provincial, entendemos que no van a estar todas las partes representadas en esa Cámara, en esa composición. ¿Por qué? Porque estamos en contra de la ley de lemas, porque estamos en contra de esa estructura de diputado por el pueblo que se lanzó en su momento. Entonces tenemos que tener una representación más amplia y para eso hay que respetar los procesos de estatuyente que no se respetaron desde el 94 a la fecha. Quiero dejarte en claro que está aprobado, que eso fue parte de la constituyente del 94, donde Santa Cruz tiene aprobado que se tiene que llevar a cabo en cada pueblo la estatuyente y la carta orgánica, donde se va a discutir coparticipación.
Bien, bueno, es algo importante igualmente lo que... ¿Es algo que están viendo como partido o es algo que estás planteando?
No, esto es algo que hemos discutido. De hecho, en nuestras declaraciones lo hemos manifestado así. Y el Partido Obrero hace poco más de una semana atrás tuvo justamente acá en Gobernador Gregores su plenario provincial, su congreso provincial. Discutimos este punto porque nos parece crucial. Nos parece crucial sobre todo en el medio de un marco de crisis. En una etapa previa, preelectoral, donde todas las partes van a salir a buscar de todo para poder ganar las elecciones y nosotros decimos, no, ojo, acá lo que necesitamos es que el pueblo tenga participación y que pueda discutir las cuestiones emergentes y urgentes, antes de toda una elección. Entonces, nos interesaba poder hacer esta crítica, es decir, miren, ahora vienen a plantear la cuestión de ley de lemas, que encima la plantean solamente para gobernador, y la cuestión de la coparticipación la viene a plantear una vez que recién el Partido Obrero la planteó, así como la planteó en el 94, como la planteamos ahora. Y bueno, hemos discutido este punto y me parece importante igual detallar que el Partido Obrero va a hacer nuevamente un segundo congreso en la localidad de San Julián en mayo, porque justamente necesitamos más que nunca tener la discusión política a fondo y poder intervenir en toda esta crisis y en una orientación, porque lo que pasa con el pueblo santacruceño es que está sumergido en incertidumbre y no sabe hacia dónde va el rumbo de la provincia en términos laborales, económicos, sociales. Y bueno, hay que nutrir a todo el pueblo trabajador de orientación política, digamos, de cuál es la postura de los trabajadores ante todo esto. Bien.
Pablo, bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero te agradecemos como siempre que te hayas tomado el tiempo para acercarte hasta la radio y bueno, estaremos atentos a todo lo que pase en el Consejo Deliberante y a lo que podamos charlar también.
Bueno, Conrado, te agradezco mucho, siempre somos extensos, pero nos parece importante y bueno, sí, estaremos pasando información, o sea, noticias con respecto al recurso de amparo que estamos trabajando esta semana intensamente con nuestro asesor legal para no retrocederlo más y poder presentarlo y avanzar ya con el pedido de los vecinos y con el tema de la elección de autoridades que nos tiene tan, nos aqueja tanto y que también estamos exigiéndole ya a la justicia, al Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que determine qué es lo que va a hacer para poder avanzar con políticamente desde esta institución del Consejo y poder revalorizarla de algún modo la tarea, ¿no? Para todo el pueblo de Gregores. Así que muchas gracias.
Gracias. Pablo Lombroni.